Julio Herrera, sí. Es con esa mano sobre el pecho, como las figuras del Greco, que Blanes Viale nos ha dado la exacta presencia lírica de Julio Herrera y Reisín. Es necesario echar de una vez por tierra la consabida historia de que su gloria mayor fue despertar a su país a los refinamientos literarios del mundo. Ya tenemos la defensa de Rubén Darío. Influyeron en él los ejemplos de los poetas europeos, en quienes él reconocía un parentesco ideal y con quienes los unía la misma enfermedad anímica. Paran sus cavilaciones, luchas, debilidades o ímpetos psíquicos, recabar una fuerza dinámica o un derivativo en la rebusca de los paraísos artificiales. Lo que conozco de su producción revela una cultura que no se circunscribe a las célebres modas refinadas. La mano sobre el corazón, atento a su sístole y su diástole. De las dos voces del poeta, nosotros no nos detuvimos demasiado tiempo junto a la que desplegaba sus exóticas pasamanerías de color. Estuvimos siempre con la otra, la que creaba las glicinas del monasterio, encendía la estrella del destino, o se hacía con su rosa claro o su sombra dolorosa el camino de las lágrimas. Él estuvo siempre, desde la tarde infinita de su tedio, frío y provincial, deseando irse, no importa dónde, como en el verso de Rimbaud. Amaba a Europa como si ya fuera su casa antigua. Su afán de huir se deshizo como terrón de barbecho bajo la lluvia. Anduvo como evadido por la tierra que no lo supo retener. Tenía demasiado vocación de cielo. Cuando Pedro Salinas nos dice que en poesía hay que dejar que corra la aventura con toda esa belleza de riesgo, de probabilidad y de jugada, parece que nos estuviera definiendo a Julio Rey Reisín. Iluminación, todo iluminaciones, que no es lo mismo que claridad, esa claridad que decían tantos honrados lectores de poesía. Su lirismo nos arrastrará siempre porque perdura en él aquella angustia dominadora de eternidad que quería Juan Ramón Jiménez. Podría muchas veces, como apunta uno de sus críticos, padecer la epilepsia de la metáfora, pero siempre su novedad, recordemos a Blanco Fombona, era una fobia contra el lugar común. No era el deseo de asombrar, era la voz que, huyendo de la cosa aprendida, crecía con un rumor desconocido y por lo tanto a veces desconcertante. El barroco no le daba policromía ni oratoria para animar sus esculturas. En él lo barroco venía de adentro, no para hacer niebla de sueño que llevaba a la colina del verso. Por más fuego que tuviera un gris de álamo y un bajo relieve de palomas hacia el otoño, en sus poemas lo barroco no se deshacían gritos. Meditaba. El poeta de los peregrinos de piedra escondió para muchos, entre los resplandores de su fanal, el fuego interior. El festón de espumas extrañas no dejaba ver el mar. Su originalidad se alzaba como la alameda que nos impide ver el infierno. Su cima de tan honda simuló espejismo. Es que era difícil entrar en su niebla. No hubo llama más pura, ni sueño más encendido. Él quería cansarse de volar nubes, de aligerarse con los pájaros, pero el vuelo y el cansancio le salían del pecho. Nadie como él ha sabido dar, dentro de una realidad de cosa y mundo visto, esa palpitación de sueño, véase, cerca del cementerio, más allá de las granjas, el crepúsculo ha puesto largos toques naranjas. Admizclan una abuela paz de las escrituras, los vaos que trascienden a vacunos y cerdos, y palomas violetas salen como recuerdos de las viejas paredes arrugadas y oscuras. Acostumbrados a ir con pensamiento cómodo entre inocentes caminos de expresiones usuales, La mayoría de sus críticos se desconcertó ante la obra del hombre que llegaba a la poesía con un nuevo semblante. Y fue necesario mucho tiempo para que comprendieran que en el rey Rizzi no era toda la magia de la palabra y el milagro del refinamiento poético, y que la ola del sentimiento estaba también en el mar del poeta, y si no alcanzaban a verlo, era por indiferencia o no saber acercarse al mar. Es que no podían entrar en el mundo que nace, original, con una herida distinta a la de los otros, lo inédito, y más si trae su fuego desde un bosque ignorado, por fuerza desconcierta. En el rey y Reisí no dejaron nunca de andar juntos lo espontáneo y la luz creada para vigilarlo. Nadie entre nosotros llevó más al descubierto su corazón, que creyeron no existía, porque el relámpago en que el poeta lo desnudaba cegaba al que no lo sabía ver. Arquitectura nueva, libre de agua y luz, únicas puertas y el temor de lo desconocido, el asombro del signo aún no visto, no dejaban entrar. Color de sueño. Anoche vino a mí de terciopelo, sangraba fuego de su herida abierta, era su palidez de pobre muerta, y sus náufragos ojos sin consuelo. Sobre una mustia frente descubierta, languidecía un fúnebre asfodelo, y un perro aullaba en la amplitud de hielo al doble cuerno de una luna muerta. Yacía el índice en su labio, fijo como por gracia de hechicero encanto, y luego que movido por su llanto, quien era al fin, la interrogué, me dijo: ya ni siquiera me conoces, hijo, si soy tu alma que ha sufrido tanto. Iluminar el lenguaje no fue su único destino, porque el dolor encontró una de sus faenas habituales. Allá en su dolor quedó solo, en su orgullo y en su angustia, el que, como Antonio Machado, había dejado de ser aprendiz de ruiseñor y sabía morir la incomprensión de su morir ya en el nácar pleno de su canto. Lo entretuvo a momentos con músicas de color que nadie había sentido todavía, y pagó bien sus escándalos de música, pasando para todos nada más que como un orfebre de la canción. Pocos vieron su sangre derramada hacia adentro. Yo veo en su voz la movible y a veces inaudita luz de sus espejos, es cierto, pero también el polvo humano y silencioso de los que se agotan en el sudor caliente, pesado y doloroso de las minas.